2.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de autoridad y libertad que representa.
Aquí vuelvo de nuevo y como siempre para alargarme, no me hago responsable de lo que pueda acontecer y me da exactamente lo mismo. Aparezco yo con unos aires un poco bailongos. Bien, hoy vamos con dos breves. Primero de ellos, un hecho terrible. Domingo 23 de octubre de 1966, Día del Señor. Profanan el camarín de la Virgen del Camino. ¡Sacrilegio! Pamplona, el camarín de la patrona de la Virgen del Camino, que tiene su capilla en la parroquia de San Saturnino, ha sido profanado ayer por la tarde. La mujer encargada de su cuidado y adorno observó que los cuatro mejores jarrones habían sido arrancados de los lugares en que se hallaban, lanzándolos contra el suelo donde quedaron destrozados totalmente. Realmente gente que no respeta nada.
Esto es el culpa del ateísmo homosexual que nos invade.
Dio cuenta del suceso el párroco, quien comprobó el atentado sacrílego cometido, que fue realizado conscientemente, con alevosía, premeditación y nocturnidad, ya que el autor del mismo tuvo la llave del interior del confesionario del párroco. Entró al camarín y realizó su acto deleznable. Sin lugar a dudas, merece arder continuamente las llamas del infierno eternamente. Eso sí, como lo atrapemos, que sin lugar a dudas la atraparemos, le adelantaremos un poco del infierno que le esperaba en el más allá. Y otra noticia, otro suceso no menos terrible. Miércoles 9 de agosto de 1972. Los veranos son siempre malos y traen algunas cosas. Una pareja se baña desnuda en una fuente pública de Burgos porque quería purificarse. ¡Ah!
Sí, esa es la excusa.
¡Qué vergüenza! Una pareja de extranjeros, siempre los extranjeros, formada por un argentino y una italiana, se metieron a última hora de la noche de ayer totalmente desnudos en una fuente pública de la calle del barrio Jimeno de Burgos, ante el asombro de los transeúntes que pasaban por dicho céntrico lugar. Agentes de la policía municipal procedieron a la detención de los nudistas, un argentino de 32 años y una italiana de 30, nacida en Palermo, ambos llegados a Burgos en autostop, como hacen los zarapastrosos, los vagabundos. Una vez en la comisaría declararon que pensaban casarse y como medio de purificación se les había ocurrido efectuar las abluciones rituales en la indicada fuente. En la mañana de hoy la pareja de nudistas ha ingresado en prisión, donde no se quedan desnudos porque se quedan muy calentitos con nuestra acogedora recibida que les darán nuestras queridas fuerzas del orden público. ¡Desde luego que les den pal pelo!
¡Ay, bellotero, bellotero!
Y ahora regreso yo otra vez más. Cada vez más me hacen los descansos más cortos. Y nada, y yo vamos a presentar una vez menos la sección de la horterada que me engrandezca a mí personalmente y denigra y minimiza a toda la gente que puede estar escuchándolo. Y entonces hoy, debido a las dificultades y precariedad absolutamente técnicas que tenemos ahora mismo, pues no tenemos ni zorra idea de lo que puede sonar. Va a ser sorpresa, ni siquiera lo sabemos. Vete a saber. Sí, y eso
será, os prometemos que será horrorosa.
Y eso
sí.
Y eso me hace recordar que, dadas nuestras precariedades, pues sería muy recomendable que os hicierais socios o socias de la radio. Por el médico precio, bueno, colaboración, que lo decir precio está bastante feo. Que suena muy, muy el rollo libre mercado y muy capitalista.
pues simplemente con una colaboración de 25 lerdos anuales de cada persona, pues nos ayudarías bastante, siendo socio o socias. Y para más información, consultar la página web de la radio, que le explicará más o menos los pasos a seguir. Pues bien, después de pedir un poco y estas cosas, pues iremos con la horterada, que será sorpresa. Será, yo qué sé.
Ah, vete a saber.
¡Hala! Bien, la horterada final surgió Gigatrón. Los Gigatrones. Y es un grupo que es hortera, a mi parecer lo es, aunque ya sé que muchos y muchas de vosotras os morará y tal.
Pues nada. O sea,
mira, pero hoy ha salido así.
La cosa ha salido como ha salido. Sí, sí. Hala. Vamos a leer el bloque de noticias tremebundas que suceden en este planeta. y son verídicas y son tremendamente verdaderas. Y es la primera que vamos a leer es sobre las vacaciones, que obliga una ley a los japoneses a cogérselas.
¡Qué terrible!
Es terrible. O sea, que ellos que trabajarían todo año 25 horas al día.
Y porque tienen que dormir.
Y porque tienen que dormir.
Puedes aguantar, perdón. Claro. Claro, si no.
Pues ahora les obligan a cogerse por lo menos 5 días de vacaciones.
Sí. De los cuales 4 ya será todo el rato tirando fotos por ahí.
Claro.
A los sitios más absurdos. O sea, tirar fotos a las farolas, a las paredes, a las carreteras de cualquier sitio. Dirás, hostia, ¿esto qué tiene de impacto, no? Una puta farola de Barcelona, ¿acaso será diferente a la de cualquier parte del mundo? Yo qué sé.
Pues bien, el gobierno establecerá una ley que obligará a todos los japoneses a cogerse al menos 5 días de vacaciones pagadas para reducir sus días de trabajo y evitar posibles enfermedades. Aquellos que no cumplan la ley podrán ser sancionados. El gobierno japonés quiere aprobar una ley que obliga a todos sus habitantes a cogerse al menos 5 días de vacaciones al año para disminuir sus días de trabajo y así evitar las posibles enfermedades físicas y mentales que muchos de ellos sufren. Según una encuesta llevada a cabo por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, los japoneses utilizan menos de la mitad de los 18,5 días de vacaciones pagadas que de media tienen cada año. Los empleados no disfrutan de su tiempo vacacional porque les preocupa que sus compañeros carguen con el trabajo adicional que tendrían en su ausencia, o porque consideran que tienen demasiado trabajo como para dejarlo a un lado durante unos días.
Unos auténticos yonkis.
Sí, son unos yonkis de trabajo. Por ello, en 2013, los trabajadores gastan menos de la mitad de sus vacaciones, el 48,8% de esos días. Con la nueva ley, el gobierno nipón pretende que sus empleados disfruten en 2020 de al menos el 70% de sus vacaciones pagadas, según el diario Yomiuri.
Lo cual será seguramente algún trauma para muchos de ellos, ¿no?
Sí, hombre, pues imagínate que con lo que les guste, con lo que les mola trabajar, pues que encima les obliguen a parar por ley, pues eso pues puede provocar un caos en la sociedad
nipona. Y así los pobres, pues lo único que se les ocurre es echar fotos a todo y ya está, para seguir produciendo a su manera.
Claro. Los periodos de vacaciones pagadas variarán en función del tipo de empleado. Si una persona lleva 6 meses trabajando en una empresa, tiene derecho a disfrutar de 10 días de vacaciones. Por su parte, los que lleven de forma ininterrumpida 6 años y medio tendrán derecho a 20. Aquellos que no quieran ceñirse a la nueva ley y disfrutar...
A ver, ya ves, qué generosidad, ¿eh? 6 años currando y te tocan 20 días al año y ya ves. Pues una pasada.
No, pero lo que les mola es currar, ¿no? Pues
cuidado, o sea, las vacaciones...
Currar hasta morir, claro. Pues bien, aquellos que no quieran ceñirse a la nueva ley y disfrutar de unos días de vacaciones remuneradas serán sancionados.
Ahora vamos con una noticia tremenda. Inseminaron por error con semen de un donante negro a una neonazi.
¡Toma ya!
Ocurrió en Chicago y ahora la mujer dice estar furiosa porque tiene un bebé semi-humano. Está
sí,
claro,
es por su, mitad, por mitad su parte, neonazi y sí. Mitad humano.
Sí, claro. Molly Crane, como se llama esta energúmena, es una joven yankee que se define como neonazi y que señala que su hija de 2 años... Watermelon, que tiene narices también su nombre.
Sandía, el nombre sí, se llama Sandía.
Sandía le causa contradicciones con sus creencias. La comunidad neonazi no me quiere ahora. Es una rechazada, una apestada. Mi hija es desagradablemente mitad negra con labios de mono y va al infierno por impura. Va a ir al infierno por impura. Pero una parte mía la quiere ya que es mitad humana. Como esta madre sobre su hija que nació por inseminación artificial.
Qué estúpida, por favor. Crank, qué desgraciada.
Recibió el esperma de un donante afroamericano en la clínica de Chicago, que seguramente jamás el donante negro nunca hubiera imaginado a dónde iría a parar.
Pues vaya.
su semen. Aunque realmente la cosa tiene su gracia.
Sí, no, la verdad es que es chistoso. Sí,
sí. Sí. Y allá me parece que y allá no le ha hecho ningún tipo de gracia. Y según ella, su vida ha sido un calvario desde ese entonces. Su novio la dejó por ser un amante de los negros. Se ve que...
Qué imbécil también, ¿no? Bueno, qué imbécil en los dos,
sí,
¿no?
Parece ser que su novio, pues, no... Su semen, pues, era estéril, ¿no? Parece ser.
Pues, parece ser.
Y se tuvo que buscar la vida.
Claro.
Si bien la clínica le envió una carta de disculpas a Crank y le devolvió su dinero, la joven sostiene que ese error fue intencional dado el conocimiento de su deseo de mantener su raza pura. Lo preocupante es que la pequeña crezca con una madre que la considera mitad humana.
Claro, es que es mitad humana.
Se no neonazi.
Claro, y mitad neonazi. Lo que ¿te imaginas ahora que la niña le salga neonazi también?
Hombre, pero la niña será un poco morena ya.
Ya.
Será mulatita, entonces ya será un poco más raro, ¿no? Digo yo.
Bueno, pero yo cuando ya leí el caso de un homosexual declarado que era homófobo dentro de las filas del partido de Marine Le Pen,
bueno, y también,
pues ya me lo creo todo.
Y también leímos tiempo a el caso también de, creo que algunos chavales negros neonazis.
También.
O el caso incluso más divertido.
De judíos neonazis.
Sí, sí. O sea, que sí. Ese tipo de aberraciones las hay en todos los lugares.
Claro.
Pues sí, claro. La chavala es esa neonazi, pues no solamente los colegas de su vieja, que ya no serán sus amigos porque la rechazan.
Ajá.
Me parece que tampoco la cogerá muy bien. Y le vamos a dedicar un temita, ¿no?
Pues sí, le dedicaremos un tema...
A esa mitad humana.
A esa mitad humana.
Bueno, en su caso, no tienen absolutamente de humana.
No, es que la mitad humana es la mitad negra.
Sí.
La otra mitad es neonazi y es, por pues lo es tanto, neonazi. Basura. Pues bien, un tema de Suco de Nabo, titulado Amasijo de Cuerpos.
En este caso, un amasijo de desechos.
Ha llegado el castigo. Ha llegado el día del juicio. Todo lo que es malo, todo lo que tiene ojos, vuestros padres, vuestros jefes, aquellos que se proclamen como vuestros jueces, todos los que han mentido y corrompido la tierra, serán eliminados.
Reclusa le roba las bragas a Isabel Pantoja en prisión.
Sección rosa, cada vez estamos cayendo más bajo.
Y tanto.
Esto parece ya Sálvame.
Sí, sí, sí. Ya, pero es que no hay para menos, porque es que son noticias importantísimas.
Ah, por cierto, no he podido dormir en varios días, desde que me he enterado de esta noticia, estoy sin vivir.
Pues imagínate yo, pobre Pantoja.
Sí, que le han robado las bragas. ¿Qué será de ella? La pobre que está injustamente condenada.
Pues bien. Una de las presas que convive con Pantoja dentro de la cárcel le ha robado su ropa interior en las últimas horas, según ha asegurado José, primo de una de las internas del centro penitenciario. Más concretamente, se trataría de unas bragas de la tonadillera. Este hecho hizo que Pantoja se quejara a una de las funcionarias de la prisión, algo que entre las reclusas no ha hecho ni pizca de gracia. La autora del robo de la ropa interior de Isabel Pantoja ha sido la mujer que hasta hace apenas unos días era su compañera de celda dentro de Alcalá de Guadaira. Al parecer, esta misma mujer ya le había robado algunos paquetes de tabaco que guardaba en la celda. José, el hombre que ha hablado en Antena 3 sobre el último incidente de la Pantoja en la cárcel, ha asegurado: eso es muy mala imagen para todas las internas. Entonces tuvo una réplica.
¿Qué dirán de ellas?
Claro. Tras el incidente, la tonadillera iba a cambiarse de celda y, según ha asegurado el primo de la presa, en el momento en que ella hizo las maletas, cuando ya se iba a ir de la celda, en ese descuido la compañera le cogió hasta las bragas. Como era de esperar, el robo de las bragas de Isabel Pantoja ha provocado las risas y los chistes generalizados en las redes sociales.
Pues sí, de unos desalmados que se ríen de la pobre Pantoja.
Pobrecilla.
Mira, ya sale una foto muy divertida con sus gafas oscuras. Tiene un look así bastante underground, sombrío.
Sí, sí.
¿Qué oculta?
Oscuro,
¿qué hay detrás
oscuro
de esos ojos? Un poco canalla es.
Sí, sí.
Y vamos ahora con un campeón del mundo mundial. Un israelí olvida su currículum dentro de una bolsa con droga. Esto está más o menos en la serie con otro que leímos no hace mucho, el cual había dado un palo en una tienda y había dejado su currículum después. Más o menos están en la misma sintonía. El currículum describe al hombre como responsable y serio. Sí, sí. Y con experiencias en tareas de seguridad. Profesional, güey, que te cagas.
Sí, mucho.
Sí. Pues este individuo que buscaba trabajo podría agregar vendedor de drogas a su currículum. Y esta es una licencia que se permite...
El asesor.
Sí, el cronista junta letras que escribe esto. ¿Sabes? Sí. Se podría agregar.
Qué gracioso. Qué gracioso.
Qué gracioso. El humor. Me parto.
Sí, sí.
El hombre de 27 años, residente en una ciudad central de Israel, fue arrestado después que la policía encontró su currículum en una bolsa que también contenía 350 paquetes con droga, informó un vocero policial. Ni más ni menos. El hombre reaccionó con estupor cuando la policía llamó a su puerta y preguntó cómo lo habían encontrado. Y había dejado su currículum antes.
¡Qué listo!
El currículum describe al hombre como responsable y serio. Y con experiencia en tareas de seguridad. La droga conocida como Mr. Nice Guy.
Ah, era marihuana, ¿no?
No. Es una sustancia sintética que, según los usuarios, tiene un efecto narcótico. No tengo, la verdad es que no tengo ni zorra. Es la primera vez que la oigo.
No.
Israel la prohibió hace un año al recibir informaciones sobre sus efectos negativos. La policía encontró el currículum y la droga en su auto incautado. Y la mente tuvo muchas dificultades en encontrar dónde se alojaba este hombre. Sí, claro, era un gran profesional.
¿Y tan?
Del mercadeo.
Todo va bien.
Sí, y ahora todo va bien. Vamos a poner un tema de la sección Giri. El grupo es de Scan. Y el tema es Corruption. Realmente es siempre un tema muy de moda, lo de la corrupción.
Let's go. Sell you everything you've been asked, spending something good. Taking all the money, selling everything you could. What do you deserve is a bullet in the gut. You didn't have to play it, such a petty, dirty slut.
Un tejado sin nieve delata una plantación de marihuana en Holanda.
¡Maldito tejado delator!
Uy, qué tos, madre mía. El calor que emanan las lámparas halógenas necesarias para cultivar la dronga dejó el inmueble de los infractores como el único sin nieve.
Y al descubierto. Ya podría haber estado cubierto de nieve, ¿no?
Pues sí. Lo que pasa es que el calor de las lámparas, pues lo que hizo fue derretir la nieve.
Y no precisamente de la nieve que suele usar el diputado ese del PP mencionado como medicina, sino estamos hablando de la nieve natural. Sí, ya ha venido la sección de chascarrilla del humor del asesor, tenía que salir.
Claro. La policía utiliza cualquier método de investigación y tira de todas las pistas para lograr atrapar a los infractores que tratan de burlar la ley. Es que son así de listos. Pero no hace falta ser muy listo para darse cuenta de que en un tejado donde hay un circulito, donde en un altillo de un tejado de una casa que no tiene nieve. Y en este caso la policía holandesa, que logró desmantelar el pasado 5 de febrero.
Una pausa para la tos.
Uf, estoy fatal. Una plantación industrial de marihuana en el interior de una casa en la localidad de Haarlem, cerca de Ámsterdam. La principal pista no fue el olor, ni la queja de los vecinos, sino las consecuencias visibles en el tejado del calor que emanan los utensilios como las lámparas halógenas necesarias para cultivar la droga. Los agentes se percataron del curioso tejado de un inmueble, ya que en un área circular la nieve se había derretido y no volvía a prender, dejando el inmueble como el único sin nieve de todo el vecindario. La policía dedujo que dentro de la casa debía haber alguna fuente de calor muy grande.
¡Qué lista que es!
Es que son muy listos. Y decidió entrar en él. La sorpresa fue cuando descubrieron que la fuente de tanto calor eran los utensilios necesarios para una plantación industrial de marihuana.
Mira.
Gracias a ello, los agentes desmantelaron la plantación y detuvieron a los responsables. A los culpables, diría yo más bien.
Depende quien la cuenta, la historia es otra. Dime dónde vienes y no te diré quién eres, pero puedo adivinar quién a buen árbol se arrima. Buena sombra le cobija. Que mientras llueve fuera se está seco ese tejado, pero llega un momento que se han de sacar las castañas del fuego, por muy calientes que están. Que cuando el río crece es que lleva corriente, y si tú te dejas te puede arrastrar.
Vamos a seguir, que aquí hay que abrir la puerta, hay que atender llamadas telefónicas, hay un montón de cosas.
Claro.
¿Habías sacado ya?
Sí, sí.
Pues bien, vamos con otro cenutrio que es el mundo mundial. Pues un joven que presume herencia en el Facebook y los ladrones roban sus joyas por gilipollas, básicamente.
¿Qué dices? ¿Que presumía de herencia?
Sí, sí. Anda. El tío, o sea, pilla una buena herencia y no se le ocurre otra cosa que vacilar por Facebook que la tiene, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Que los ladrones le roban sus joyas. Pues bien, Filadelfia, después de publicar en Facebook mensajes sobre una reciente herencia de joyas, el joven fue asaltado en su domicilio en la madrugada. Las fotografías en redes sociales despertaron la codicia de tres hombres quienes se escondieron tras máscaras para esquiar y portando armas allanaron la morada en el vecindario de Somertown alrededor de las 2:30 de la madrugada del domingo. Los ladrones exigieron las joyas y otros artículos de 19 años. Las autoridades informaron que otras 4 personas de entre 17 y 19 años estaban en la casa, pero nadie salió herido. Los sospechosos escaparon por la ventana con un reloj Rolex, 2 cadenas de oro y teléfonos celulares, no sin antes mencionar que decidieron cometer el robo luego de ver las fotografías de la herencia en redes sociales. Sí, sí. O sea, que el tío encima puso todas las joyas, les hizo una foto y se las publicó en las redes sociales. Genial, tío.
¿Qué listo?
Todo inteligencia.
Sí, sí.
Sin lugar a dudas. ¿Pondremos ahora un tema?
Pondremos un tema de Envidia Cochina titulado Que nunca encuentren la paz.
Encuentren la paz. Si nos levantan fronteras, hay que aprender a saltar. Los que ganaron la guerra, que nunca encuentren la paz. Las palabras más hermosas, las que más miedo les da, y si un día se levantan resultan ser verdad. Me refiero a la esperanza, a la justicia, a la igualdad, el amor, la tolerancia y la solidaridad. Esta noche quiero ser su sonido y las piedras que se claven sus encías, que nos estallen en las manos las semillas del rencor, que recogen las cosechas que sembraron con dolor. Si nos levantan fronteras, hay que aprender a saltar. Los que ganaron la guerra, que nunca encuentren la paz. Aprender a saltar, los que ganaron la guerra, que nunca encuentren la paz.
Vamos ahora con la madre de las idioteces. Detenido un camello que acusaba de moroso a un cliente en unas pintadas.
Esto me recuerda al crack aquel que publicó un anuncio que lo colgaba en todas las farolas y en todas las paredes de su barrio, que decía, vendo costo del bueno.
Así era, no, era concretamente costo del bueno. Del bueno. Para vosotros o los chavaliños, los chavalitos. Y el tío ponía hasta ponía un
como su dirección y su teléfono.
Y un mapa hasta como por acceder a su vivienda. Es que es genial, tío, ese tipo de personajes.
Sí, sí. Pues este es de la cuerda.
Sí, sí, que acusaba de moroso. Bueno, pero al menos el otro era más imbécil aún. Estaba menos acusaba a un cliente en unas pintadas, no a sí mismo. Y el tío cogió una plancha y venga, pues venga, vamos con ello. Fue una situación tan rocambolesca que incluso a los agentes municipales, que aseguran estar de vuelta de todo, le resultó bastante difícil de creer y que sirvió para demostrar, sin lugar a dudas, que el crimen no siempre paga. El 092 detuvo ayer a un traficante de droga a pequeña escala, y yo diría que tampoco con pocas neuronas, que había recibido una paliza de un cliente que le debía dinero. Al parecer al sospechoso no se le había ocurrido una idea mejor para obligarle a pagar que hacer pintadas por toda la ciudad acusándole de moroso, y al verla su cliente se enfureció y la agredió. Hombre, se sintió un poco delatado.
Sí, ¿no?
¿Entiendes? Digamos que era una especie que el camello este hizo una autoversión propia del cobrador del frac, a su manera.
Sí.
La policía local acudió ante la alerta de una pelea y acabó descubriendo el alijo de cocaína que guardaba en su motocicleta y deteniendo al sujeto, un hombre de 29 años, por un delito contra la salud pública que todos sabemos que es muy susceptible. ¿Eh? Se enfada y se cabrea. Aunque yo soy más de lo público que de lo público. Pues bien, todo comenzó pasadas las 5 de la tarde del miércoles. A esa hora, la sala del 092 recibió una llamada que advertía que se estaba teniendo lugar una pelea en una tienda de la avenida de Peluleiro. Así que enviaron a la patrulla a una patrulla al lugar indicado. Los agentes intercambiaron algunas palabras con el dueño del local, que les informó que efectivamente había habido una pelea y que uno de los contendientes, que uno de ellos se había marchado en el ciclomotor y que el otro todavía se encontraba allí. Venga. La pasma se dirigió entonces al sujeto, que no parecía tener ni siquiera un moratón, y le preguntaron qué era lo que le había pasado. Él no solo reconoció que había participado en la pelea, sino que les explicó cuál había sido el motivo. Había agredido al sujeto porque iba aireando por ahí que le debía dinero porque no le había pagado la cocaína. Eso se lo dijo a la pasma.
Qué inteligente.
Aquello
también
hizo que los policías intercambiaran una mirada. Pero la siguiente revelación fue más insólita. El agresor explicó que la víctima había empleado para ponerle en evidencia fue recorrer las calles poniendo pintadas en las que lo tachaba de moroso. En palabras del sujeto, ha puesto mi cara por todas partes. Los agentes, todavía incrédulos, pidieron al hombre que les indicaran un lugar en concreto y enviaron a la dirección a otro coche patrulla que efectivamente descubrió la pintada infamante. Según parece, se trataba de una serigrafía, lo que quiere decir que el camello se había molestado en hacer una plantilla de la cara del mal pagador y lo imprimía en las paredes con pintola en aerosol. Aunque bastante cutre, ¿eh? Aquí se ven unas imágenes del careto
en cuestión
y sale bastante cutre. Y
pone, bueno, pero es lo que pasa con las plantillas y la inexperiencia, sí, sí, que algunas saldrán mejor, otras sí, peor.
Y pone moroso encima, aquí arriba, moroso, sí. Del careto abajo. Los agentes todavía estaban tratando de encajar aquello con la seriedad que se esperaba de la autoridad cuando se acercó caminando el camello en cuestión. Fue fácil determinar su identidad porque su cara cubierta de sangre, de las hostias que le había metido el deudor, señalaba a las claras que había sido el bando perdedor en una pelea. Así, cuando le abordaron los agentes, lo reconoció. Hombre, se le habían zurrado, pues ¿qué quieres?
Claro.
Sin embargo, se negó a presentar ninguna denuncia y parece tener prisa por marcharse. Claro.
No, por si acaso no lo pillen, ¿no?
Sí, para ninguna denuncia, creo yo, en ese tipo de situación. Los agentes no tenían ninguna prueba que le permitiera retenerlo, pero recordaron que el dueño del local les había dicho que el sujeto tenía un ciclomotor y que había venido a pie, así que le preguntaron por su vehículo. Él negó que lo tuviera aquí en ese momento, pero resulta que llevaba las llaves encima. Bien. A esas alturas, el sospechoso debió darse cuenta de que aquel no era su día, así que se negó a colaborar. Y obviamente se lo puso en bandeja a los pitufos. Aquello no hizo más que reforzar la impresión de los agentes locales de que encontrar el ciclomotor era importante. Así que dieron una vuelta por los alrededores en compañía del sospechoso y encontraron un vehículo aparcado en una calle cercana. El golpe final vino cuando, al inspeccionar debajo del asiento, descubrieron... Está muy mal redactado esto, todo hay que decirlo. No sé a qué academia habrán acudido estos redactores, por llamarlos de alguna forma. Supongo que a la misma academia que acuden los imbéciles de los asesores, que ni siquiera ya existen aquí porque ya hemos prescindido de ellos. Ahora en su lugar hemos cogido a unos simios amaestrados que realmente
lo hacen mucho mejor
que ellos.
Claro.
Y eso, con disculpas a la raza simia. Y descubrieron una báscula y una bolsa con un polvo blanquecino en su interior que evidentemente era la cocaína, o al menos se le parecía. Tras detenerle, fue trasladado al hospital para curar las lesiones. Los policías le vigilaron en todo momento, no solo por estar acusado de traficar con drogas, sino por hacer pintadas. Y encima, encima le acusarían también de vandalismo público, ¿no? Y su multa correspondiente, aparte de la condena que le caería por hacer pello de pequeña escala. Obviamente, los señores del PP que consumen cocaína por prescripción médica, pues por mucha cocaína que ven encima no les pasará nada, porque es medicina. Hmm. Pues bien, cada una de es una infracción leve que le puede salir por 60 euros. ¡Hala! Vamos a poner un tema de calibre 38. Con una canción que suena toda una declaración de principios. Quiero punk rock.
Tu vallenato sentimental me matará los instantes, ya no aguanto más. Voy a vomitar. Quiero reponer mi titular. A los 38 punk rock, los canto, los rock and roll. Nada más, busque en el barrio como en la ciudad, busque en las calles como en el valle, no te vayas. No escaparás porque esto nadie lo puede parar. Quiero punk rock,
quiero punk rock,
quiero punkear,
quiero punkear
y destrozar,
y destrozar
este lugar. Vamos a aguantar, no lo detendrán. Bebé y puro que no está al final. Que en el barrio como en la ciudad, que en las calles como en el barrio, a donde vayas. No escaparás porque esto nadie lo puede parar.
Quiero pon rock,
quiero pon rock,
quiero pogear,
quiero pogear
y destrozar,
y destrozar
este lugar.
Una pareja china ha sido detenida por la policía después de ser grabados por las cámaras de seguridad del lugar en el que acababan de robar. Todo iba a la perfección para ellos, pero un inoportuno beso les ha complicado todo.
Joder, podían esperar un poco más tarde. En
claro,
otro lugar.
Claro.
Es que...
En fin. Dos jóvenes chinos habrían conseguido el botín de una caja registradora de una tienda de ultramarinos situada a las afueras de la ciudad. Nada más y nada menos que 280 euros. Una cantidad muy golosa para pegarse un capricho. Todo lo hicieron según mandaron los cánones de todo ladrón. Delicadeza y cuidado. Mucho cuidado. Por supuesto...
Sí, ya lo he visto, el cuidado que han tenido.
Por supuesto, evitar que los sistemas de seguridad les graben. Pues bien, cuando habían hecho lo más difícil, los jóvenes decidieron plantarse enfrente de una de las cámaras que vigilaba la tienda.
Para que veáis que el programa es en directo, aquí se tose y estas cosas, cosa que jamás... Bueno, esto sí que ha sido uno guapo. Que esto jamás ocurrirá en los más medias. Que...
No, ¿tú te imaginas un ataque de tos de los presentadores de Telecinco?
Sobre todo
de
los informativos.
De los informativos.
¿Sabes? Ahí medio con toda la seriedad.
Un ataque de tos.
Sí, sí.
Pues bien, los jóvenes decidieron plantarse enfrente de una de las cámaras que vigilaba la tienda y darse un beso para acelerar que el robo había salido como esperaban. En fin, otros cracks.
Claro. Entablamos ya la recta final con una serie de recordatorios.
Pues sí, celebramos el 20 aniversario de este programa...
El vigésimo
aniversario de este programa deleznable,
bueno,
que está todavía emitiéndose en estas ondas de Radio Bronca, a pesar de que ellos y ellas no tienen la culpa, pero bueno, en fin. Celebramos el vigésimo aniversario con un conciertaco.
¿Quiénes tocarán?
Tocarán Bebe Vino.
Desde el Hospitalet, Cloaca Letal.
Zombie Pujol.
Desde los rincones más recónditos del Vallés Oriental.
Y Sin Retorno.
Desde la Llagosta, Ciudad Sin Ley.
Todo ello será el 7 de marzo a partir de las 9 de la noche. Puntual.
Punctual.
Puntual.
Sí. Y se puede... Bueno, ¿cómo la dirección?
La dirección es en los bloques Fantasma... Calle Avinguda por del Portell, ¿no?
Col del Portell.
Col del Portell, sí. Número 49.
Sí, que se puede aproximarse uno a través del metro, el maravilloso metro que todo el mundo lo amamos, en línea 3, Valcarca o Lepseps. Y hay que subir por unas escaleras mecánicas, todo para arriba, hasta que no puedo, hasta que lleguéis a un muro y luego para derecha.
Pues sí.
Si llegáis puntuales, podréis subir por las escaleras mecánicas. Si no, pues no.
Si no, tocará subir la zapata.
Sí, a subir el mogollón ahí de escaleras. Sí. Y podéis también aproximaros por los medios alternativos. Por ejemplo, pues con un misil aerotierra. ¿Por qué no?
Claro.
Sí. O haciendo de hombre bala.
También.
Claro. Eso se estiraba antes en el circo, ¿no? No sé si se sigue haciendo en la actualidad.
Ajá.
Porque yo en el circo ya me quedé en los tiempos del Torre Bruno. Sí, ese memorable artista.
Ese gran artistazo que también hemos tenido el dudoso honor de poner en el programa, en la sección de la Hortelada.
Sí, y hablando de los bloques fantasmas, hay que recordar también que todos los meses, el cuarto domingo de cada mes, se celebra una cafeta pro Radio Bronca.
Pues bien, el concierto este del vigésimo aniversario también es pro Radio Bronca y habrá un bono de ayuda de 3 lerdos para la autogestión de la radio.
Sí, que como podéis comprobar, estamos muy caninos y estamos muy precarias. Sí. Y para finalizar, os dejaremos con una cuña anunciando las cafetas de los bloques fantasmas y luego también con unos temas. El primero de ellos es uno de Escacha. ¡Hala, hasta otra! ¡Y a ser malos!
¡Hala, salud!
Ay, y luego dicen que los domingos son aburridos. Con lo bien que me lo paso yo hoy en la parroquia, en la reunión de las familias, ¿eh? Hemos estado ahí comentando amigo,
me hace un euro, tiene una moneda, señor.
¿Cómo un euro?
Un euro, señorito, una moneda.
Tengo familia.
Venga, hombre, que no es para droga ni para nada, es para una cerveza.
¿Pero una cerveza? ¿Pero cómo te voy a dar un euro para una cerveza? ¿Cómo,
sí,
cómo,
hombre, que es para una cerveza, para tomarme una cerveza en la cafeta de Radio Bronca, de los Bloques Fantasma.
¿De qué? ¿De dónde?
De Radio Bronca, Bloques Fantasma. Para fans.
Para quien no quiere la misma basura de siempre.
Para gaupaseros.
Para quien la radio sea algo importante y quiere que siga emitiendo.
Para punks o no.
En fin, cafeta Radio Bronca en los Bloques Fantasma.
El último domingo de cada mes en la avenida Coll del Portell, número 59 bis, metro Baicarca.
Y también Les Eps, línea 3.
Comida.
Tapitas.
Futbolín.
Cervecitas.
Buena compañía.
Vinitos.
Abrazos.
Mucho cariño.
Tráete a tu madre.
Y autogestión. Siempre. Oye.
Bueno, ¿me va a dar el euro o no, señor?
Vamos los dos.
Venga, hecho.
Y te lo pago ahí.
Un besito por un euro.
Y otros 20.000 que aún no están organizados, dispuestos a luchar. Un total de 60.000 soldados.
¡Eso es fabuloso! ¡Nos haremos los amos de la ciudad!
No hay más de 20.000 policías en toda la ciudad. ¿Os dais cuenta?
¡Sí!
¿Os dais cuenta?
¡Sí!
¿Os dais cuenta?
Final.